Bueno, abran la Biblia, por favor, en Proverbios 6. Proverbios 6. Tengo muchas ganas de ya terminar este especie de paréntesis que hay en este capítulo de Proverbios para volver al tema del adulterio y el pecado sexual. Así redondeamos. Ya hemos hablado, obvio, que el adulterio es algo grave. A mí no me gusta mucho hablar a veces de pecados graves, como lo hemos hecho, es necesario, sin hablar también de cómo, si ya lo cometiste, cómo hacer para arreglarlo. Y eso me gustaría hablar pronto, cuando continuemos Proverbios 6, ¿verdad? En Proverbios 6, lo que sigue después, se nos dice que es uno de los pecados más difíciles de perdonar, quizás el más difícil. Pero a mí me gustaría, cuando lleguemos a ese versículo, hablar de cómo perdonar el pecado del adulterio si te han pecado contra vos, ¿no? O si vos has pecado contra alguien, cómo arreglar esa... No quiero minimizar diciendo metida de pata, porque es mucho más que metida de pata. Esa traición, ¿no?, tremenda que has cometido o que han cometido contra vos. Me gustaría, bueno, hablar sobre cómo reparar eso. Y también quiero hablar de la pornografía. Cuando dice, no desees su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Me parece es una tremenda oportunidad para hablar quizás más de un sermón sobre la pornografía, porque, bueno, no es un mal de este tiempo, ¿no? Pero tocó, y eso es lo lindo de predicar es positivamente, tocó este asunto del que siembra discordias en una comunidad de fe. Esto es el Antiguo Testamento, pero sin duda se aplica, ¿no? La iglesia primitiva, siempre hay que recordar, no tenían coleccionado el Nuevo Testamento, estudiaban el Antiguo. Así que imaginamos que los creyentes del Nuevo Testamento conocieron este pasaje y trataron de aplicarlo, sin duda, ¿verdad? Y a mí me gustaría, de verdad, que Dios me use hoy para que todos nosotros, los que somos de esta iglesia, y si alguno es visita, bueno, llévese la información y a partir de ahora tenga un celo, un gran celo por la iglesia donde usted pertenece. Me gustaría, digo, que todos tengamos un temor reverente por dañar la iglesia del Señor. Ojalá Dios me use este pasaje para que así sea, porque solemos, los creyentes, ¿no?, ni hablar los no creyentes, pero los creyentes solemos pecar de manera muy distraída y a veces dañamos. A veces hablamos al cohete mal, decimos tonterías, pero dañan la unidad de una comunidad. Y eso es demasiado grave. Y a mí me gustaría transmitir eso, esa gravedad. No estoy pensando en nadie en particular. Sí pienso mucho en mi trayectoria. Hace 35 años estoy acá. Y hemos sufrido al menos 3 divisiones en esta iglesia. Estuve en 2. La tercera fue en esta iglesia, pero yo estaba viviendo en Estados Unidos y me partió el corazón. Mucho. Y todavía estamos todavía divididos, en, si se puede decir así, con personas que abrieron otra iglesia, ¿verdad? Y no es un chiste eso. No es un... Es muy serio. Y acá habla de esa seriedad de una manera única. No se me ocurre otro pasaje de la Biblia que hable del problema de la desunidad. Se habla en muchas partes, ¿no? Pero de manera tan contundente como acá, ¿verdad? Y ese es el valor de que hoy estudiemos este pasaje, ¿verdad? Que nos agarre mucho temor. Porque acá está escrito, ahora van a ver, el centro de todo este pasaje es el que siembra discordias. Aunque habla de un montón, habla de los malvados, del malvado, el malvado en singular. Pero el punto al que quiere ir el escritor de Proverbios es al que causa discordias entre hermanos, dice. Que no existía la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero entre los judíos se llamaban hermanos también. O sea, la comunidad de fe. El que siembra discordia en una comunidad de fe es alguien que, acá dice, le espera de parte de Dios una destrucción repentina. Lo cual no quiere decir que va a suceder en cada caso y en un instante, pero que está diciendo acá que es algo, mejor ni te metas. Mejor humillate, pedí perdón y aprende a hablar lo necesario. Porque a veces hablando, solo por tu orgullo, tonto, imbécil, ridículo, y el mío, a veces hablamos cosas que no tenemos que hablar y solo sembramos ahí, ponemos una espinita en el corazón de uno y eso empieza como a contagiarse y se puede comenzar una división, ¿viste? Acá, yo lo estoy hablando de menor a mayor, pero acá va al extremo, digamos, de una persona que no es que se le escapó, no es que habló distraídamente, está hablando de una persona que lo calculó. Hay gente que es así. Cuesta creerlo, pero hay gente que es así. En esos casos yo creo que son incrédulos entre nosotros. Cuando alguien intencionalmente siembra cizaña, siembra cizaña, siembra cizaña, yo creo que no ha nacido de nuevo. Entiendo yo, y para eso hay que ir a Mateo 13 cuando habla de la parábola de la cizaña. Y ahí dice que el diablo usa a los que no son trigo, sino cizaña, dentro de la iglesia para hacer tropiezo a los demás. Y hay personas que uno no las termina de entender, como pastor de corazón, y hemos hablado a este nivel con gente que causa problemas, digamos con el corazón en la mano. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te vas a otra iglesia si está tan tan mala esta iglesia para vos? ¿Por qué estás siempre tratando de causar problemas? No te entiendo. Si no lo podés disfrutar, si nuestro estilo de hacer las cosas no te llena, bueno, anda a otro lado. No pasa nada, te despedimos con felicidad. Lo hablamos así, con cariño a veces. No, anda, tranquilo. No sientas culpa. Pero se quedan causando daño. Y no se puede entender eso. Salvo si vos decís, bueno, esta persona no ha nacido de nuevo. Y su función es destruir la obra de Dios. Pero eso no es gratis, ¿verdad? Bueno, me gusta a veces desde el principio señalar hacia dónde vamos a caminar, ¿no? Acá habla de un extremo, de una persona malvada que está todo el día pensando hacer el mal. Quizá no aplique para ninguno de nosotros eso. Capaz que sí, no lo sabemos. Yo creo que los inconversos dentro de una iglesia ya hay, porque Jesús habló de que hay trigo y la cizaña, y que eso se va a separar recién en el tiempo de la siega, ¿no? Yo creo que un inconverso entre un grupo de creyentes verdaderos es como una célula dormida, como el lenguaje que usan los terroristas, ¿verdad? Está acá, tranquilo, no pasa nada, canta lo mismo, usa el lenguaje, bendiciones hermano, qué lindo, lo que sea. Y un buen día se activa, aparece como en las películas de suspenso, ¿no? Parece que tiene un control remoto dentro del cerebro y Satanás lo activa y se pone como loco y empieza a causar daño. Bueno, en Corinto dice que es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifieste quienes de ustedes son aprobados. A lo mejor todo es de Dios, ¿no? La iglesia es de Dios. A lo mejor eso Dios lo permite y lo usa para sacar de cada tanto purificar un grupo de creyentes. Pero nunca es sin dolor, sin tristeza, nos desgarra el corazón. Porque al pasar el tiempo nos encariñamos unos con otros, nos queremos mucho. Yo los quiero mucho a todos, si bien a veces ni conozco tu casa, capaz, ponele, que nunca te visité, ponele, y vos no conocés la mía, tampoco me visitaste. Pero te encariñás igual, no importa, hablamos, oramos, lloro por ustedes, no sistemáticamente por todos, pero oro. Bueno, y usted hace lo mismo por mí y por otros, etcétera. Nos vamos amando poco a poco y después ver que eso se desgarra es espantoso. Y cuando escarbás y te das cuenta que eso a veces, no sé, es diabólico, sin duda, ¿no? Pero a veces surge solo por el ego de alguien o la vanidad, no sé, qué cosas que decís, no puede ser. Tenemos que cuidar la iglesia del Señor. Es del Señor la iglesia. Pero de alguna manera que no podemos nunca entender, Dios nos confía a nosotros. El Evangelio, que lo guardemos, que lo protejamos, y la iglesia también la tenemos que proteger, ¿verdad? Leamos Proverbios 6, del 12 al 19. Dice, el hombre malo, noten que habla de lo peor, esto es lo peor, ¿sí? El hombre malo, coma, y dice lo mismo del mismo hombre, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, consecuencia, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Ese es el castigo. Y aquí empezaría una nueva estrofa, supuestamente hablando de otro tema, pero es el mismo tema. Dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Esto es todo como un gran paréntesis, porque viene hablando todo el capítulo 5 del adulterio, del pecado sexual, y de repente empieza el capítulo 6 y empieza a hablar de salir de fiador, que no es sabio, de no ser trabajador diligente, mirar a la hormiga, etcétera, que tampoco es sabio, ¿verdad? Pero termina ahora, se viene a un extremo, que es tener cuidado con el hombre malvado, ¿no? Hay como una progresión acá, de algo, digamos, que no nos conviene, que es salir de fiador, algo que deberíamos evitar, que es la pereza, a algo acá que ya es espantoso, ¿verdad? Ser un malvado. Hay una progresión de gravedad. Notamos también en la primera estrofa que habla de salir de fiador, el escritor, que es Salomón, le dice hijo mío, dos veces dice hijo mío, en esa estrofa que habla de imprudencias, necedades financieras, digámoslo así, necedades financieras, ¿verdad? Ya cuando habla al perezoso ya no le dice hijo mío, pero le habla directamente, ve a la hormiga o perezoso, le habla a la persona como perezoso. Acá habla del malvado, pero no le habla al malvado, ¿sí? Está en tercera persona. Digamos, cada vez está más distante Salomón, porque cada vez es más grave esto. El hombre malo, el hombre este, etcétera, 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 está hablando de alguien aparte, pero no le está tratando de persuadir de que se arrepiente y sea bueno. No, no lo hace, porque es una progresión, ¿sí? Va cada vez peor. Los eruditos discuten un montón, y de verdad que a mí me tiene intrigado esto, y he leído muchísimo, y no me convence mucho lo que leo, de por qué razón, qué tiene que ver esto con el adulterio que venía hablando y con que va a seguir hablando de adulterio. ¿Por qué hace este paréntesis? Ya lo hemos hablado, ¿no? Pero bueno, nos seguimos preguntando, sobre todo ahora que viene a hablar de semejante sujeto como esta persona, no sé ni cómo decirle, ¿no? Malvado, maligno, ¿sí? Engañador, acá habla de alguien que miente todo el tiempo también. Bueno, ya digo, y entonces decís, ¿qué relación tiene esto con el adulterio? Que venía hablando y va a seguir hablando, ¿no? Está como un sanguchito ahí metido, decís, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Alguien editó y metió esto donde se le ocurrió sin tener ningún tipo de criterio? No es el caso. Esto es siempre la Biblia. Nosotros presuponemos que porque es inspirada por Dios, acá hay una mente superior, que es el Espíritu Santo, que va inspirando a los escritores y tiene un sentido. Y de alguna manera tiene valor que nos preguntemos y tratemos de resolver eso. Porque, bueno, de nuevo, es palabra de Dios, entonces la tomamos con mucho cuidado, ¿no? Sabemos que cada coma, cada jota, dice Jesús, cada coma no pasará antes que el mundo pasará, pero mi palabra nunca pasará. Entonces tomamos atención, prestamos atención, ¿verdad? Y quizás la mejor explicación, quizás, ya dijimos, una especulación es que el padre, porque es el padre que le habla a su hijo, siente que de pronto lo está hartando a su hijo hablando de sexo, 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 y hace como una especie de desvío para hablar de otros temas que también tienen valor. Pero tiene que haber algún hilo conductor, digamos. Y es posible que el hilo conductor venga desde el capítulo 5, porque ahí dice que, verso 5:22, que nuestros pecados todos traen consecuencias. El pecado sexual trae consecuencias, y en definitiva, desde el más chiquitito, como puede ser salir de fiador a alguien, que no sé si los denominaría pecado yo, pero es una necedad, te va a traer consecuencias, acá lo dice. Puedes quedarte pobre, para re pobre, ¿no? Por meter la pata en eso, por falta de sabiduría. Desde la pereza, que también ahí, yo en el sermón de la pereza dije que era pecado, y es pecado por ciertas, porque te daña el carácter, digamos, pero si te lo pones a pensar, ahí está medio como, no está del todo claro si es pecado o no ser perezoso. Es necio seguro, ¿verdad? Y también hay consecuencias. Si sos perezoso, y las explica. Y si sos malvado, ni hablar. Y si causás divisiones, olvídate, te va a venir destrucción repentina. Entonces ahí hay algo que, digamos así, conecta todos estos temas, que todos traen consecuencia. Todas estas cosas, si vos las haces yendo contra la sabiduría, contra la voluntad revelada de Dios, bueno, algo te va a pasar, porque Dios no puede ser burlado. Este es el mundo de Dios, y si no hacemos lo que Dios dice, alguna consecuencia vamos a sufrir. Y ni hablar si dañamos la unidad de la iglesia, que es lo más precioso que tiene Dios, según Hechos 20:20, Cristo murió por la iglesia, Dios dio su sangre por la iglesia. Es un tesoro para Dios. Y vos venís acá por tu ego, por lo que sea, porque querés que te vean o te presten atención y empezás a tirar comentarios que solo producen disensiones. Eso no puede ser sin castigo. No va a ser sin castigo. Como el adulterio. No, es imposible que vos cometas adulterio y no te pase nada. Por eso después dice, tomará el hombre fuego en sus vestidos o brasas en su cuerpo sin que sus vestidos ardan. No. Si vos te abrazás un pedazo de carbón encendido o de leña, te prendés fuego. No hay manera que no te pase eso. No existe el fuego frío, digamos. No existe. ¿Verdad? Y eso de alguna manera es lo que me parece a mí que va uniendo todo. Hay causas y consecuencias de las cosas. Todo tiene un resultado, digamos. No lo vamos a evadir nosotros. Y cuando nos agarra, porque es como una locura temporal, ¿no? Y acá usa mucho. La necedad se usa como sinónimo de locura. Cuando nos agarra esa cosa, porque a alguno de ustedes les agarra, nosotros como pastores lo percibimos y decimos, ¿qué le pasa? Qué raro esto. ¿Cómo es la palabra que me gusta usar a mí? Que nos reímos. Bueno, se infatuó. La Biblia usa el concepto de infatuar. Es como que de golpe te pones ciego y dale, no hay nadie que te impida hacer lo que ya te propusiste. Te ensañás. Quizás, digo aquí, hay amargura en tu corazón y de golpe decís, bueno, basta. No sé, de pronto ponele que estás enojado conmigo. Por desde hace tiempo, porque te dije algo, después te dije otra cosa, y ahora, la semana que viene, meto la gota que colma el vaso y te volvés loquito así, querés dañar la iglesia, ponele. Pero eso tenés que pensarlo, tené cuidado. Todo tiene consecuencias. Cometer adulterio tiene consecuencias. Quebrantar las normas, por decir así, o los principios financieros te va a traer consecuencias. Vas a volverte pobre. No querer trabajar tiene consecuencias. Te vas a empobrecer también. Y de golpe ponerte en modo diablo, digamos, como se habla ahora, obviamente, no la vas a sacar gratis. Y lo estoy diciendo, ahora lo voy a explicar, pero acá hay una palabra que se usa para el diablo y se está usando para esta persona. Tremendo. Tené mucho cuidado. Mejor quédate en casa. Te lo digo de corazón, ¿eh? Si en algún momento vos decidís, por la causa que se te ocurra, causar daño a la iglesia, mejor quédate en casa, no vengas más. Y te lo digo con cariño, ¿eh? Porque te aprecio mucho, pero no sos vos solo, somos unos cuantos acá. Y el amor bien entendido busca el bien de la mayoría, ¿sí? Y tené cuidado, tengamos todos cuidado. Yo les conté una vez, no me estoy yendo por las ramas, ¿eh? Ahora vamos. Yo les conté una vez que yo estaba muy preocupado porque yo era pastor asistente y el pastor principal me humillaba mucho, muchas veces. Me humilló muchas veces. No quiero ahora contarles todos los detalles. Pero al final un día le fui a tomar un café con él, le pedí para abrir mi corazón y decirle, mira, estoy empezando a sentir amargura en mi corazón contra vos. Y me cuidé, yo era recién casado, le digo, mi esposa no sabe nada. Estoy muy preocupado porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la primera que se va a dar cuenta algún día es mi esposa, que yo no te banco más, le dije al pastor. ¿Y cómo va a escuchar ella a partir de ese día un sermón tuyo? Si es que sos el que predicás casi todos los días, casi todos los domingos. ¿Cómo va a sentarse y escuchar a Dios, la palabra de Dios, si te va a tener bronca a vos? Porque me estás lastimando a mí. Y ella es mi esposa. Así que bueno, vengo acá con vos. Esa fue mi versión de mirar la viga de mi ojo, digamos. Yo no le estaba acusando al de nada, sino le estaba diciendo, me he vuelto muy débil, me ofende todo lo que me decís. Y es porque así funciona la amargura, ¿viste? Ya cualquier chiste que me decía, yo lo tomaba mal, porque ya estaba re enojado con él. Y bueno, tratamos de ponernos al día y me pidió perdón, etcétera. Estuvo bien. Y aguanté un par de años más, después ya no. Me vine acá luego, gracias a Dios. Y acá me conservó el Señor, me guardó de no hablar contra un pastor y eventualmente dividir una iglesia, lo cual es muy serio, demasiado. Mejor irse. Yo me fui porque me invitaron a venir acá, ¿no? Pero en todo caso, si nadie te invita a ningún lado, andate igual. Por favor, si en algún momento te ubicás a vos mismo como dañando la unidad, andate. Por favor, andate. ¿Sí? Y nos evitás un mal a todos y a vos mismo, sobre todo. Porque acá dice que te va de repente Dios, súbitamente, te va a quebrantar. Y eso es algo serio. ¿Sí? Dice un escritor, no importa los nombres, que los primeros dos unidades de pensamiento aquí, el tema de la fianza y el tema de la pereza, podríamos enmarcarlos como bajo la categoría de insensatez. ¿Sí? Es insensato salir de fiador a un extraño, es insensato ser perezoso. Pero después dice el verso 12 al 19, que hay dos estrofas más, ahí ya el tema es maldad, no insensatez. Dando a entender que ahí acá hay una intencionalidad, o sea, alguien está haciendo maldad porque de golpe la célula dormida, no sé, se activó y se le dio por causar daño. Maldad, no insensatez. ¿Sí? Dice Jay Adams, que siempre lo cito porque los proverbios son súper valiosos para el consejero. Dice, a una persona así no le dediques de 8 a 10 semanas, que es lo que los consejeros bíblicos más o menos tratan de dedicar a una persona para ayudarle a cambiar. A lo sumo 2, dice, no más. Porque dice en Tito 3.10, al que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. No le des 10 semanas, porque son 10 semanas para hacer daño que va a tener entre ustedes. Dale 2 encuentros. Y si no cambia, excomúlguenlo con la disciplina bíblica, con los demás ancianos. Dice Jeadams, muy bien dicho. Si no seas ingenuo, está diciendo este hombre, consejero bíblico, ¿no? ¿Qué tenés ahí charlando 10 semanas una persona mientras, después que sale de tu oficina, está causando estragos casa por casa, hablando en las reuniones, etcétera, tratando de sembrar cizaña? La amabilidad. Nosotros no somos más amables que Dios. No somos más buenos que Dios, no somos más compasivos que Dios. Si Dios dice que lo deseche después de una y otra amonestación, bueno, si no lo desechás, es porque sos un cobarde. O somos nosotros los ancianos un cobarde. Porque supuestamente por amar a esa persona, que no sé si eso es amor, porque Dios lo va a destruir, estamos no amando al resto de la comunidad que está recibiendo todo ese veneno y está contagiando ese veneno. ¿Sí? Bueno, de eso habla esto, esta porción. Lo conecté, me esforcé al principio, aunque parece que me fui por las ramas, porque por supuesto acá el contexto es la comunidad de Israel, ¿no? Esto es un libro de sabiduría, escrito por Salomón, la mayoría, o sea, ya estamos en la bajo el reinado, ¿no? O sea, la monarquía. Ya fue Saúl rey, ya fue David rey, ahora es Salomón rey. Digo, acá está bastante, ya ha progresado bastante la comunidad de la fe, ya hay coros, ya hay adoración en el templo, Salomón hizo el templo. Bueno, ya hay toda una estructura. No es tan primitivo como el libro de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Acá hay una cierta armonía y bueno, hay personas que quieren romper eso. Entre hermanos, dice al final. ¿Sí? Podríamos tomar, porque es así la Biblia, Dios hablándonos, ¿no? Dios de alguna manera en esta porción de Proverbios 6, desde que empezamos hasta el verso 19, nos está llamando a ser sabios, ¿no? Tener cuidado en las decisiones financieras. Dios nos está de alguna manera desafiando a ser mejores administradores de lo que nos dio, nos está llamando a ser más esforzados, más trabajar más, más fuerte, con más diligencia, pero también nos está llamando a tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no somos una isla, estamos dentro de una comunidad de fe y la tenemos que proteger. Y tenemos que ser responsables también. Tenemos que ser responsables con nuestras finanzas, responsables con nuestro trabajo y responsables dentro de una comunidad de fe de protegerla. Y de sumar, no restar, ¿verdad? Yo anoté acá, todo el mundo peca estúpidamente, yo peco estúpidamente. Digo, ¿para qué dije eso? ¿Qué salame? ¿Por qué no cerré la boca? Y ese chiste, ¿de dónde lo saqué, no? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? ¡Qué bruto que soy! ¿No? Mi esposa por lo general me ayuda, gracias Mónica, a decir, no tendría que haber dicho eso. Digo, bueno Mónica, no pasó nada. No, sí, fue mucho, demasiado. Bueno, ustedes me conocen y saben que tiene razón mi esposa. Todos pecamos estúpidamente, digamos, ¿no? Por bajar la guardia, estamos relajados, etcétera. Y porque nuestro corazón es una fábrica de pecados, ¿verdad? Aún siendo redimido el corazón. Todavía está eso ahí. Pero algunas personas en la iglesia pecan agresivamente, intencionalmente. Y eso es lo que condena este pasaje, ¿sí? Yo le puse a mi sermón, no sé cómo salió en internet, no me acuerdo ahora, pero la destrucción repentina del malicioso en una comunidad. La destrucción repentina del malicioso dentro de una comunidad. O la destrucción repentina, si querés, del que siembra discordia en una comunidad. En primer lugar, veamos, solo para organizarnos, ¿no? Vamos a hablar de la anatomía de la maldad. Acá empieza a hablar del malo, pero después empieza como a hacer como una disección, digamos, una autopsia de la maldad de esa persona, hablando de distintas partes del cuerpo. Un interesante recurso literario, digamos así, que suma, o sea, funciona. Empieza a hablar del corazón, de la boca, de los pies, de los dedos, de la lengua, etcétera, para mostrarnos cómo es esa persona. Quizás con la esperanza de que funcione como un espejo, porque así es la Biblia, que nos redarguye y digamos, uy, sí, yo a veces tengo estos pensamientos, y te arrepientas. Noten, dice el hombre malo, dice nuestra versión, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Sabemos que habla de la misma persona porque habla en singular. Todos estos verbos están en singular y todos se refieren a la misma persona, a un hombre malo. Un hombre malo. Bueno, todos, no hay justo ni a uno, todos se desviaron, a una decisión inútil. Vos decís, sí, yo soy malo, somos todos malos. No, acá está hablando de una persona en particular. ¿Sí? Y que tiene, o sea, una maldad notable, fuera de lo común, digamos, más allá del común denominador. Y usa la palabra acá, rara, Adam, que sería hombre, Adam, Belial. De ahí sale la palabra Belial, que es uno de los nombres de Satanás, Belial. El hombre malo, el hombre Belial, que es equiparado a una persona malévola, es alguien que piensa en el mal, que proyecta el mal, planifica el mal. ¿Sí? Es un prevaricador, en otra parte de la Biblia sí lo traducen. Pero es muy interesante porque la palabra, esta palabra Belial, en realidad significa inútil. Qué tremendo. Porque en un sentido somos todos hechos a imagen y semejanza de Dios y ya por eso nomás no somos inútiles. Pero a esta persona la Biblia de alguna manera la define como inútil, como un bueno para nada, un inservible. Está como dando a entender casi como que es incurable, está contaminada esa persona y no va a cambiar. Tremendo. Es alguien que es implacablemente malvado y que se agita contra todo lo que parece bueno o tiene reputación de bueno. ¿Sí? Saqué todos los versículos acá para no gastar tiempo, pero en la Biblia se usa esta palabra, Belial, para hablar de personas que son alborotadoras contra todo tipo de cosas. Contra Dios, revolucionarias contra Dios, contra el pueblo de Dios, el pueblo piadoso de Dios, contra el rey ungido por Dios, contra la justicia, contra la solidaridad comunitaria, contra el decoro social e incluso contra la vida misma. Son contras, digamos, contra lo que tenga que ver con Dios y con la piedad, lo que es bueno. Tremendo. Por eso terminó evolucionando la palabra, como la mayoría de las palabras pasa, y terminó siendo un nombre de Satanás, Belial. Porque es eso, Satanás es como la personificación de la maldad, de todo lo que está mal. ¿Sí? Incluso se usa para hablar de un incendiario, Belial, en el Antiguo Testamento. Se usa como un adjetivo para calificar una enfermedad. Una enfermedad Belial es una enfermedad terminal, que no tiene cura. Tremendo. La Nueva Versión Internacional, en esa parte, es una enfermedad vil, pero el concepto es que es incurable, terminal. Tremendo. De manera que esta persona, el malo, dice acá, el hombre malo, podríamos decir, alguien dice así, el hombre diabólico, el humano diabólico, porque Adán es hombre humano, en el ser humano, ¿no? Más allá de fue el nombre de Adán, el primer hombre, pero es lo que significa en hebreo, hombre, ser humano, el ser humano diabólico. Así lo usaban en la literatura judía, traducían así, las tradiciones judías. Es un humano diabólico, tremendo. Es impresionante. Bueno, en 2 Corintios 6, verso 15, dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y después dice Cristo con Belial, o sea, con Satanás. Ahí ya lo estaba usando como sinónimo de Satanás. Es un agitador malévolo, dice en otro lado. En este contexto encaja bárbaro eso. Porque vamos a ver que el centro de toda esta exhortación es el que causa, el que siembra discordia. Este es el malo acá. Todas las descripciones que dan, todas llevan al centro, digamos, hacia el clímax, de que acá estamos hablando de una persona que está en una comunidad para causar lío. ¿Sí? Por el motivo que sea, que porque a lo mejor quiere trepar, quiere llegar al liderazgo, o no sé por qué, no sabemos por qué. Porque la verdad es un enigma. El corazón humano es un enigma. Así nos pasa. Bueno, especialmente a los pastores, cuando nos gustaría que esa persona, como dicen ahora los jóvenes, se recate, digamos, decir, bueno, dale, déjate hinchar, dale, arrepentite, deja de molestar. Y no, al contrario, quizás eso es como darle más tronquitos, ¿no?, para que prenda más fuego todavía. Incomprensible. Para mí, personalmente, que he estado tratando ya de jovencito, porque la primera división que la que yo fui parte acá, o sea, parte, víctima, digamos, ¿no? Todavía yo era pastor asistente, estaba Dan Gelat, el plantador de esta iglesia, a él se le hicieron. Pero sí, vi todo. Yo estaba en la oficina y estaba en las charlas, y vi todo ese ensañamiento irracional completamente, irracional. Y voy a decir, ¿qué onda esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Y para qué viniste acá? Si vos vas a un club y no te gusta más, te vas del club. Y te quedás en tu casa mirando los partidos por tele. Ya está. Ponele que no te cambias de club. Muy raro que una persona se cambie de Boca, se vaya a River. No va a pasar. Pero deja, ya no paga la cuota, digamos, y se va. Porque dice, no, esta gente es insufrible. Y yo decía a esta gente, ¿por qué se quedan? Si tan mal está todo, ¿por qué no te vas? Al final se fueron y Dios los quebrantó. Como dice acá. Tremendo. Dice un escritor, porque esta palabra, yo les decía, significa inútil. Me encantó lo que dice. Dice, la frase el hombre malo significa más que inútil y menos que diabólico. Interesante. O sea, no vamos al extremo de decir el hombre diabólico, pero tampoco nos quedemos con la idea del hombre inútil, porque no es el punto. Es un hombre muy inteligente, o una mujer, si sea el caso. Esto es una persona inteligente que hace planes y trama. Y tiene una mente retorcida, que uno no la entiende. Dice, ¿cómo? No sé. Hay en otros ámbitos de la vida, hay gente. Voy a decir, ¿de dónde saca esta persona tanta energía para causar daño? ¿Por qué no se relaja un poco? ¿Disfruta de su familia, de sus nietos, si es que es abuelo o abuela? Digo, ¿por qué sigue y sigue? ¿Qué le pasa? ¿Está poseída? ¿Qué alien? ¿Qué tiene adentro? No sé. ¿Por qué es tanta maldad? Uno no lo entiende. Porque no somos así, gracias a Dios. Por un momento, paréntesis, imagínense si no fuera gracias a Dios, no se podría vivir en este mundo. Si Dios no frenaría la maldad de los seres humanos. Potencialmente somos capaces de cosas tremendas nosotros. Y lo leemos en los diarios a veces, ¿no? Gente que lastima a otros de manera perversa. Y vos decís, wow, imagínate si todo el mundo anduviera así. No se podría vivir en este mundo. Ya hace rato nos hubiéramos autodestruido, ¿verdad? Continúa diciendo el hombre depravado, no solo el hombre malo o malvado, el hombre depravado, bueno, suma, digamos, intensifica acá el contenido, ¿sí? Que es una persona que tiene una intención negativa, esto que traduce acá depravado, alguien que también está motivado a producir mal, daño, a molestar, ¿sí?, contra Dios y contra el pueblo de Dios, sin duda. Alguien que tiene una connotación, esta palabra acá, traducida depravado en nuestra Biblia, alguien también que es propenso a abusar de poder y a engañar y lastimar, o mentir para lastimar, digamos así. Dice el que anda en perversidad de boca, tercera descripción, y acá literalmente es el que anda, camina, digamos, anda con la boca torcida. Sí. Lo que significa que esta persona se maneja, andar es tu manera de conducirte en la vida, de conducirte, de comportarte. Se maneja con el engaño y la mentira, esta persona. Cosa también incomprensible para algunos. Hay personas que tienen el hábito de mentir y vos hablás con esa persona y ya no sabés qué dice verdad, qué dice mentira. Y cuando no lo conocías pensabas que estaba hablando la verdad, pero era todo mentira. Inventa, mezcla todo. El buen mentiroso mezcla algunas cositas verdaderas con mucha mentira. Para si no, sería, no lo crees. Pero hay gente así también, con esa yo creo que ese pensamiento constante en hacer el mal es también en parte como, ¿qué le voy a decir a esta persona? Inventando algo, ¿no? Mintiendo para producir este problema o este daño. Cosas a veces desopilantes, ¿eh? Y yo sí estoy pensando en algunos ejemplos que he conocido. Cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Y vos decís, ¿de dónde sacó? ¿Y cómo puede ser? Y un día me encuentro con una persona que quiero muchísimo y me dice, no voy más a la iglesia. Le digo, ¿por qué? No, no te puedo decir. Le digo, ¿por qué? No te puedo decir. Le digo, ¿estuviste hablando con fulano? Me dice, sí. Ah. ¿Y qué te dijo? No, no te puedo decir. Le digo, decime. Bueno, que ustedes dicen tal cosa de mí. Le digo, nunca nadie dijo nada. Se mintió. Y a mí, yo casi llorando, ¿eh? Le digo, no sé si no lloré, pero le digo, la verdad no puedo creer que le hayas creído a esta persona. Y no me creas a mí, nadie dijo eso. Y no vino más igual. Y es una persona que hace años fue expulsada de esta iglesia y sigue diciendo por todos lados cualquier cosa. Acá ya no causa daño, pero afuera sí causa bastante daño. Y a ingenuos, ovejitas ingenuas, digamos, que hay entre nosotros. Sí, si las puede dañar, las daña. Tremendo. Boca torcida. Anda así, siempre, ya ni sabes. La persona mentirosa, digamos así, le dicen mitómano, pero es una forma no bíblica casi para excusar a alguien, ¿no? Un mitómano. Ese que vive mintiendo. Y ya llega un momento que miente tanto y ni sabe. Ni la misma persona sabe que es verdad, que es mentira, etc. ¿Verdad? Ese es el caso acá, lo está describiendo muy bien. Sí. Bueno, vamos a... Solo antes de salir este versículo 12, yo quiero decir algo. Noten que, de nuevo para volver a nosotros, noten que es una característica de esta persona mala. Es mala, beyayal, ¿sí? Como dijimos, es depravada, pero también lo que distingue a esa persona es que anda su vida diciendo mentiras, hablando cosas que no son. Y yo quiero decir algo acá, que ya es una frase súper trillada, pero de pronto aplicada acá, ojalá te moleste. Pero cuando vos hablas mal de alguien de los que está acá, en realidad hablas más mal de vos que de esa persona. Y yo te digo de todo corazón, yo me entero. Yo trato de no meterme, confío mucho en el poder de la palabra. Yo no voy a ir a verte a tu casa a decir por qué hablaste mal. No digo. Espero que toque un pasaje como este. Y a mí se me parte el corazón también. Bueno, a Dios ni hablar, pero a mí se me parte el corazón por ver tu corazón tan feo, che. Deja de hablar, por favor, no hables. Tienes tanto para ocuparte de tu propia vida, para crecer, para madurar, ya no hables de otros. Acá es todo eso no sirve. En el contexto de una comunidad de fe que tratamos de ser una iglesia sana, no hables de otros. No nos interesa. Y si algún día me encontrás a mí, por eso yo trato de no visitarlos a veces tanto, sobre todo cuando hacen fiestita y todo, porque soy débil, ¿viste? A ver si hablo de más. Mirá, si yo hablo de más, bueno, te doy permiso a vos para decir cualquier cosa. Yo me mantengo bastante al margen, se lo digo a mi esposa a veces. No quiero ser el pastor macanudo, el que todo el mundo lo quiere, no me interesa. Prefiero ser el hombre fiel que predica la palabra. Y que Dios me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Aunque a ustedes les parezca que soy medio seco, no me importa. Porque por experiencia sé que cuando estoy mucho así en contextos relajados, cumpleañito acá, cumpleañito allá, que esto, lo otro, haciendo chistes, a mí me gusta hacer chistes, y cruzo la línea, y también escucho cosas que me hacen daño a mí, porque me da dolor. Prefiero estar un poquito más alejado. Y de pronto está mal, perdónenme, de verdad le digo al corazón, que capaz que tengo que madurar como pastor, pero así voy bastante bien. Digamos, me siento más un hombre de Dios así que tratando de que todos ustedes me quieran. Pero yo sé igual, obvio, porque me preocupa la iglesia. Y sé que hay gente que está hablando más de la cuenta. Siempre pasa eso. No lo hagas. Cuando vos hablas mal de otro, hablas más mal de vos que de otros. Porque mirá, a este hombre malvado se lo conoce por la forma en que habla. anda en la perversidad de su boca, en la boca torcida. O sea, vos cómo sabés que este hombre es un malvado, y porque habla cosas malas, ¿ves? O sea, te termina definiendo a vos si hablas demasiado. Tarde o temprano, tarde o temprano todo llega, sobre todo en una comunidad tan linda como esta. Y te terminas vos, vas a terminar vos sin querer relegándote. La gente va a dejar de confiar en vos, porque saben que hablas mucho, más de la cuenta. Y vas a empezar a sentir que no hay amor y todas esas cosas que siempre se dicen en una iglesia. Porque vos te vas a sentir relegada o relegado. Porque se te escapa eso que no tendría que escaparse. Y es el orgullo en tu corazón, el pecado en tu corazón, la fealdad de tu corazón. Mejor que no se note. Y que seas, que pidas ayuda a Dios. Yo hasta te diría, antes de ir a cada reunión social, pedí ayuda a Dios para sumar, para edificar y no para restar. ¿Verdad? Dice el verso 13, y acá sigue definiendo a esta persona, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Es difícil para nosotros entender esto, pero el escenario que nos tenemos que imaginar, que es este hombre o esta mujer, ya ha empezado a hablar con otros sobre vos, ¿verdad? Y justo está en una reunión y estás vos ahí. Y de pronto le hace una seña a vos, que ya sabés, o a... ya los confundí. Bueno. Acá hay una justa posición de actores, digamos. Vamos a decir que está hablando mal de Juan, que no sé si acá hay un Juan, pero ponele, de Juan o de Pepe. Y te habló a vos, Teresa, si hay una Teresa, disculpe. A vos, Teresa, te habló mal de Juan. Entonces vos ya, en un sentido, en la mente de esta persona malvada, ya sos como una especie de compinche, de cómplice, ¿verdad? Entonces de repente esta mujer, ponele que sea una mujer, o un hombre, no importa, pero están en una reunión donde está Teresa, que es la que ya es la cómplice, y está Juan. Entonces, cuando lo ve a Juan, le hace un guiño con el ojo a Teresa, como diciendo, acá está, este es el que yo te conté, ¿viste? Míralo. ¿Verdad? Esa es la idea acá. Que está tratando de sumar gente a su causa y usa todo este tipo de cosas que no son frontales, no son limpias, no son de buena gente. Acá hay una basurita esta persona, digamos, diría mi hijo mayor. Es un basurita, ¿verdad? Porque está, bueno, así hay que hablar, así habla acá, es más fuerte lo que dice acá. Guiña con los ojos, ¿sí? Está haciendo una seña como de algo cómplice con alguien sobre una tercera persona. Habla con los pies, la idea acá no es habla, sino que raspa con los pies el piso, pero es como para dar una señal, por eso le traducen habla, está tratando de decir algo con los pies, pero de una manera, de nuevo, como subrepticia, digamos, como escondida, digamos, misteriosa. Y esto está bueno porque algunos escritores dicen, bueno, a lo mejor tiene un tic, esta persona malvada tiene un tic nervioso, ¿no? Y hace seña con el ojo, no es el caso. ¿Y sabés por qué sabemos que no es el caso? Porque dice que hace señas con los dedos. Nadie tiene un tic, así que, ¿viste? Y señala a Juan. No, es algo premeditado, es algo de una persona que está causando problemas. De nuevo, el centro, y ahora lo voy a mostrar, el centro de todo acá es el que causa disensiones, divisiones. Está tratando de mandar mensajes sin que se note, de manera escondida, con los que está conspirando, digamos así. O no sé si la palabra conspirar, porque la persona ni se da cuenta que lo están usando para conspirar, hasta que la conspiración se destapa. Así se arma una división, ¿verdad? Van sumando gente, van tirando a ver si en algún lado cae verde, ¿viste? Y madura, y así van juntando, supuestamente haciendo comentarios, ¿no? Yo un día mandé a muchas personas de mis contactos un artículo muy lindo que encontré. Es un capítulo del libro El Pastor Reformado, de Richard Baxter, que habla sobre el orgullo. Me encantó. Lo leí, lo corté, lo pegué, lo puse en un email, en aquella época un email, y lo mandé a un montón de gente. Y se me acerca un domingo una señora. Me dice, leí lo que me mandaste. Como si yo estuviera organizando una conspiración, ¿se entiende? Yo me quería morir, porque yo ya sabía que esa señora no andaba en cosas limpias. Digo, muy bien, lo pinta de cuerpo entero al pastor fulano. Digo, no, Yo no quise hacer eso. No, no, pero sí, yo me di cuenta, me dice. Le digo, no, ¿qué te diste cuenta? No, me quería matar. Lo fui a ver al pastor, fulano, le digo, mirá, pasó esto. Te pido disculpas, le digo, yo no, te lo mandé a vos también. Me dice, sí, me encantó, gracias. Bueno, hay gente acá que piensa que yo estoy tratando de tirar, viste, ahí contra vos algo. Bueno, qué triste. La persona esa llegó hasta escribir una carta a MacArthur para hablar en contra de ese pastor. Al final se fue a la iglesia, obvio. MacArthur no iba a defender a esa señora. No tenía sentido. Pero qué locura. Hay gente que está en su película creyendo que siempre hay alguien que está descontento por algo. Ponele acá, debe haber varios que están molestos porque empezamos hoy 10:39 empezamos hoy. Qué barbaridad esta iglesia. Nos estamos descarriando. No sé, ponele. Y no estoy diciendo que no debamos prestar más atención al horario, pero vos vas a encontrar gente. Si buscás, vas a encontrar gente que esté descontenta con algo, obvio. Y entonces este versículo 3, de alguna manera, lo que está implicando es que esta persona va de alguna manera, que no es notable, no es abierta, no es frontal, va juntando sus seguidores, digamos, por medio de señas. ¿Sí? No es que la seña en sí, yo te guiño el ojo, estamos jugando al truco, ponele, te guiño el ojo, que tengo el uno de basto, ¿no? No sé, creo. Pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? Pero acá hay la intención, es el problema, no el acto en sí, de guiñar el ojo, hacer seña con el pie, señalar, no pasa nada. Esto es algo maliciosamente. Hay versiones de la Biblia, justamente porque guiñar el ojo no es nada malo, que traducen maliciosamente guiña el ojo, porque en el contexto es correcto. Ese es el punto del problema, que hay maldad en eso que está haciendo. ¿Sí? Leí algo que me pareció interesante y dudé en qué parte del sermón lo pongo, porque por lo menos en tres lugares quedaba bien. Escuchen, en la Biblia y en otras partes de la literatura universal, cuando en la misma oración se mezclan distintos nombres de partes del cuerpo, por ejemplo, corazón más ojos, boca más oídos, manos más pies, etcétera, siempre implica la totalidad de la persona. Es muy interesante, porque acá va a hablar de la mano, bueno, acá ya leímos, ¿no? Guiña con el ojo, raspa con el pie, señala con el dedo. O sea, está involucrando a esta persona en su maldad todo su ser. Ese es un poco el punto. Y después va a seguir con este asunto de toda la, por eso decíamos, una anatomía, ¿verdad?, de la maldad. Y otra cosa muy interesante, en este pasaje, verso 13, el malhechor no parece estar tentando a otros para que se unan a él con sus fechorías, sino enredándolos en conflictos con otros. Tremendo. Es tan sutil todo esto, es tan sutil. Y tan triste. Yo tengo que decirlo, pero a veces hablando con alguno de ustedes me quedo perturbado, porque me dan información que yo nunca pedí y que me... No es buena información. ¿Y para qué me dijo esto? Yo no quería saber esto. Y tampoco es cierta la información que me dieron. Porque después yo investigo, claro, porque me quedo perturbado y nada que ver. Entonces tengan cuidado. Y yo pienso, si yo me quedo mal, que no estoy pensando en nunca mal de ninguno de ustedes, me imagino otro. Así que tengan cuidado. Por favor, tengan cuidado. Sin querer, ustedes sin querer pueden estar enredando a otros en conflictos que no existen y no deberían existir. Si partimos la base que todos acá somos pecadores, obvio que si rascas un poquito me vas a encontrar a mí en algo que no está bien, y lo mismo con alguno más, obvio. Pero la pregunta no es, y personas lo comparten como si fueran guardianes de la santidad de esta iglesia, hermano, esta es la iglesia del Señor, no es tuya ni es mía. Pero no solo hay que guardar la santidad, hay que guardar el amor, la unidad hay que guardar. Entonces, cuidado con sentirte vos un paladín de la fe o de la santidad y sentirte hasta orgulloso de eso, ¿no? Que vos estás protegiendo a la iglesia, cuando en realidad la estás dañando por tu falta de amor, ¿verdad? Si vos ves el pecado de otro, cubrilo, porque es obvio, y vos también. Si yo veo tu pecado, y yo lo veo, obvio, los pastores lo vemos. Para eso estamos acá. No es que somos blanditos o nos falta carácter. Queremos ser pacientes, queremos ser como el Señor Jesús. Si no, nadie iría al cielo. ¿Verdad? Estamos creciendo todos juntos y estamos procurando amarnos incondicionalmente. Sin fomentar el pecado o apañar el pecado. A veces sí, vamos a la oficina con alguien y le decimos, ya, baja un cambio, tranquilo. Tranquilo, ¿viste? Esto ya se te desbordó, ¿verdad? Pero tenemos que discernir, no te metas en todo, no puedes, no es sabio. ¿Sí? El Señor lo va a hacer cuando nos venga a buscar. Mientras tanto, crezcamos, y qué lindo es amarnos, es hermoso. A pesar de cositas que nos encontramos, está bien. Pensá, o sea, una cosa es que veas a alguien, no sé, borracho, poner y encontrar borracho acá en la ciudad, bueno, eso es algo grave, me parece. Y otra es que veas a alguien, yo qué sé. Una vez me paró uno en una iglesia, porque tenía una, yo era recién convertido, tenía una iglesia, una chomba que decía Playboy. Uy, yo ni me di cuenta. Yo no me di cuenta, la tenía, alguien me la regaló y me agarró, me exhortó, todo. Bueno, después le saqué y decía voy. Está bien, o sea, lo tomé bien. Pero me gustó que me vino a decir a mí. Ahora hay gente que no, estos guardianes de la pureza, no te vienen a decir, che, te conozco, sé que no, a lo mejor no tenés plata para comprar otra, te la regalaron, no sé, pero queda raro acá. Sobre todo el conejito, ¿no? Sacá el conejito de ahí. Sí. Bueno, lo tomé bien, pero no sé si lo hubiera tomado bien si empieza a hablar con todo el mundo acerca de mi chomba Playboy. No va, no suma eso. ¿Entendés? O sea, hay códigos entre nosotros de amor para preservar la unidad y hay que conservarlos. Cuidado. Perversidad, verso 14, hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. De nuevo, las tres frases acá que siguen describiendo a esta persona, va cada vez peor. Perversidad hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, y al final este es el gran punto del pasaje, siembra las discordias. Bueno, se me está yendo el tiempo, así que no voy a, se explica solo esto, ¿verdad? Pero siembra, la palabra sembrar es tirar lejos. Algunos traducen desata las discordias. El punto también es hacer llegar a lo más lejos posible. Es un efecto de contaminación, ¿verdad? Nadie se había dado cuenta quizá de mi remerita, salvo esta persona, ponele. Y bueno, buenísimo, me vino a hablar a mí. Pero una persona maliciosa no me va a venir a hablar a mí. Le va a tirar para todos lados lo que más pueda. Y eso genera problemas, ¿verdad? Y tampoco era tan grave, digamos. A ver, tené cuidado, porque no te sea que te encuentren a vos colando mosquitos y tragando camellos, ¿no? Tené cuidado, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, la palabra discordia son conflictos. Literalmente significa conflicto amargo, discordia o conflicto amargo, ¿sí? Bueno, hay muchos pasajes que hablan de quién siembra la discordia. La persona irascible, iracunda, siembra discordia. Y hay otras, el Proverbios habla mucho, ya nos tocará, vamos a ver cómo vamos desarrollando el libro de Proverbios, pero la idea es que el objetivo es desunir, romper la unidad, ¿verdad? Y siempre detrás, miren, esto para mí es un lema de mi vida. Dicen en Efesios 4, dice que donde hay humildad, hay unidad. Si no hay humildad, no va a haber unidad, va a haber discordia. Y lo podemos decir de otra manera, donde hay orgullo, siempre hay discordia. Sí, ahora lo muestro aquí. Tremendo. Por tanto, voy a cortar, porque no quiero hablar más de una hora, estoy hablando muy seguido, más de una hora y no va. Después la semana que viene lo continuamos, ¿verdad? Pero voy a cortar acá, verso 15. Por tanto, por esta maldad intencional, su calamidad vendrá de repente. Noten esto, es fuertísimo este versículo. Vendrá de repente, súbitamente. Ahora leo todo bien. Y no habrá remedio. Tres calificativos acá que hablan de algo muy, pero muy, muy grave. De repente, súbitamente, y no habrá remedio. Su calamidad, la calidad de calamidad, y después dice, será que súbitamente será quebrantado. la imagen gráfica de esto de ser quebrantado es como de un barco que choca y se hace añicos, se astilla todo, o de un cuello que se rompe, que notablemente así es como murió Elí, allá en 1 Samuel, ¿se acuerdan? El sacerdote que creyó que Ana estaba borracha, que sus hijos eran una vergüenza. Bueno, Dios le dijo que iba a morir súbitamente, y murió súbitamente, se cayó para atrás y se quebró el cuello. Era un hombre obeso. No importa, capaz que un flaco también se quebraba el cuello. Pero lo que está diciendo acá, súbitamente será quebrantado, o sea que va a darse un golpe del cual no se va a poder recuperar y no habrá remedio. Y es muy interesante acá, muchas cosas hay interesantes. Acá usa la voz pasiva en nuestro idioma, tanto en el hebreo, en el griego, acá es en hebreo, pero en el griego, en el hebreo y en español también hay lo que se llama voz pasiva, que es algo que vos no haces, sino algo que te hacen a vos. Pero en la Biblia, cuando se usa la voz pasiva y no se dice quién lo va a hacer, se suele decir que es un pasivo de divinidad. O sea, que el que lo va a hacer es Dios. Acá está todo esto implicando que Dios va a quebrantar a esa persona. Dice, súbitamente será quebrantado. O sea, no se va a quebrantar a sí mismo, alguien lo va a quebrantar. De golpe, y eso va a ser Dios. Y no habrá remedio. Esto es una constante en la Biblia. Hay personas en la Biblia de las cuales no hay remedio. Ya se han metido tanto en el pecado que Dios los ha abandonado y no la vamos a cambiar. Por eso yo digo, y lo dije a propósito, de una forma que te impacte, mejor andate. Salva tu vida, corre por tu vida, salí de esta iglesia y no vengas más. Porque Dios te va a quebrantar y no habrá remedio. Si vos insistís con machacar y socavar, digamos, como una gota continua, la unidad en esta iglesia, rajada acá, porque te va a alcanzar el Señor. Te lo digo con cariño por tu bien, sería triste que te pase algo así. Es fuerte esto. Dios te va a quebrantar. No se toca la iglesia de Dios por un miserable momento de fama o de aprecio por alguien. Qué estupidez, por favor. Que aparte ya tu corazón está tan malo que ya no disfrutás tampoco de alguien te aprecie. Tu placer es otro, quizás, ver a otro sufrir. Te has vuelto, como dicen ahora, la palabra se usa tanto de psicópata. Estás psicopateando, no sé, estás raro. Disfrutás viendo cómo otro sufre, como el pastor sufre. Yo no sufro. A mí me enoja mucho, como pastor de esta iglesia, a la cual yo debo proteger y dar cuentas un día, que alguien se atreva de manera tan necia a dañarla. No, a mí no me hace sufrir. Ya no, cuando era joven sí, sufría muchísimo. Ahora no, sinceramente. Antes quería caer bien a todo el mundo, ahora ya no, es imposible. Y ahora se me ha arraigado, gracias a Dios, ¿no? Porque vamos aprendiendo y hemos cometido errores y Dios nos ayuda. Aún así sigue confiando en nosotros. Pero yo no entendía antes cómo era hacer evangelismo de manera correcta. Así que decía que cualquiera que decía recibió el Señor, yo lo abrazaba, bienvenido a la familia, que yo, hoy no hago eso. Vamos a ver si te convertiste, yo qué sé. Vamos a esperar a ver fruto, ¿no? Y cuando uno entre nosotros empieza a hablar mal de otros y hablar y hablar y hablar, yo enseguida digo, este no es un creyente, así que si se va, no pasa nada. Y ya me di cuenta que yo no soy más bueno que Dios. Y si vos no te quebrantaste a la exposición de la palabra de Dios, no te doblegaste ante Dios, por más que yo te hable y te hable y te hable, no te voy a doblegar. No tenés remedio. No tenés remedio. Y ese es el trabajo de un pastor. O sea, qué lindo imaginar un pastor, ¿no? Que está rodeado de ovejas, le da de comer. Pero el pastor también tiene una vara en la mano. Y cada tanto le da ahí uno que no es una oveja, es un lobo, ¿viste? Y viene acá a causar daño. Y si no hace eso, es un salame. Buscate otro trabajo. No podés ser pastor si vos no proteges a nadie. ¿Sí o no? Bueno, algunos están contentos, como diciendo, vamos, pastor. Si estuviera... Pastoreé un año y medio una iglesia hispana, pero dentro de una iglesia de afroamericanos. Y cada tanto, bueno, hacíamos la Santa Cena juntos. Y bueno, a veces había servicios. Yo iba a los servicios de los negros. Y no puedes predicar. Te gritan, te van gritando y se va como, vamos, pastor, decilo, pastor, decilo, pastor, decilo. Les veo las caras a algunos de ustedes y están como diciendo, dale, seguí pegando, seguí pegando. Sí. Bueno, los afroamericanos le hubieran dicho, ¿verdad? Vamos, sí, pastor, sí, amén, amén. Sí, están todos, se paran y todo, y te vas como... Va produciendo efecto, te vas emocionando. Es imposible al ratito no estar uno gritando, ¿no?
Sí.
En fin. Bueno. No sabemos si es una muerte repentina, si es una enfermedad mortal. No lo sabemos. Yo, a ver, conocí gente muy malvada que causó daño, pero todavía están vivos. No sé. Pero viven una vida miserable. Su vida es una tristeza espantosa. Así que tampoco podemos dogmatizar, ¿verdad? Yo les conté hace no tanto de un hombre en República Dominicana. Yo estaba con un amigo que todavía está ahí, es pastor. Me dijo, en esta esquina murió un pastor y le cayó un rayo. Yo no sé si todavía Dios usa eso. Puede ser, lo puede hacer, ¿no? Enfermedades, qué sé yo, no sé. En general la vida de estas personas, porque son malvadas, ¿no? Es una miseria. Es una miseria. Se van quedando solos, no pueden tener amigos, traicionan a todo el mundo. Es más fuerte que ellos, ¿sí? Es como si Dios nos estuviera diciendo, tengan cuidado, a nosotros creyentes del Nuevo Testamento, yo maté a mi propio hijo para poder formar la iglesia y vos la querés dañar, no lo hagas, tené mucho cuidado, te voy a destruir. Si no insistas, porque yo te voy a destruir, súbitamente, de repente, y no vas a tener remedio. Bajá, rendite, ya, bajá las armas, anda a tu casa, baja un cambio, examina tu corazón, pedí perdón a Dios y trata de pensar qué es lo que creo que hacemos todos, que queremos ser piadosos, qué es lo que hay en tu corazón, que te gusta que te escuchen tanto, que sos capaz de inventar historia para que te sigan escuchando. Por favor, fíjate vos, ¿viste? ¿Por qué querés que todos te escuchen? ¿Y por qué usás a otros, detalles de la vida de otros, o incluso cosas que no estás seguro hasta que inventás? Y no, quizás no sos tan malo, digamos, este es el extremo, ¿no? Como para querer destruir a alguien o dividir la iglesia, pero el efecto que estás produciendo es ese. Así que, habla de vos nada más. Y si podés hablar, no nos hables de lo maravilloso que sos vos, no nos importa mucho. Nosotros acá queremos que el maravilloso sea Jesús, no vos ni yo. Hablanos de tus debilidades si querés, ¿viste? Pero en algún momento tratá de ser sensible, porque en una reunión llega un momento que ya es pesado. Dejá que otros hablen, escucha un poco, ¿no? Es mejor escuchar que hablar, según Santiago capítulo 1. Bueno, y tratá de sumar a la armonía acá en la iglesia, que es muy lindo. Nosotros, como dice Mark Dever, tiene un librito que se llama La Iglesia, el Evangelio hecho visible. Bueno, hay que tomar eso con pinzas, está muy linda la frase, pero el Evangelio hay que predicarlo, no solo mostrarlo en la iglesia. Pero es muy lindo cuando la gente en una comunidad ve una iglesia que de verdad está unida. Hace unos años vino una persona acá, que todavía está acá, llegó de otra iglesia y un día me llama al lado, antes de ser miembro, me dice, Alejandro, contame la verdad, ¿cuáles son los problemas que hay acá? Digo, no sé, yo no me mientas, me dice, acá hay problemas, digo, no sé. Yo estoy feliz, pero acá nadie murmura, me dijo así. Y era, nadie estaba murmurando, gracias a Dios. Le digo, no sé. Gracias a Dios, qué lindo, ¿no? Así es una iglesia, como debe ser, que es como un pedacito de cielo. Es lo más parecido al cielo que hay en este mundo, debe ser una iglesia. Bueno, cuidémosla, hermanos. Y no te preocupes que nadie se va a perder acá si usa una remera que diga, no sé qué pueda decir, pero... ¿verdad? De Kiss, ponele, de Kiss. O escuchan la música que porque nunca dio vuelta el casete a ver qué decía, no sé, cosa por el estilo. Esos son mosquitos. No, son mosquitos, sí. Amá, por favor, amá. De verdad, de espíritu, de verdadero, digamos, no de manera para que te quieran. Amá a los demás, y eso significa también respetar, de no hablar de los demás, en contra de los demás. Eso solo siembra discordia. Bueno, vamos a parar acá. No voy a repetir toda la semana que viene. Hay otras cosas acá, muy interesantes. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la iglesia, Señor, te damos gracias. Ayúdanos a valorarla, a ser responsables de lo que hacemos, lo que decimos, Señor, por favor. A no, de manera descuidada, nuestro orgullo no se convierta en un monstruo en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, de tal forma que con tal de exaltarnos a nosotros mismos, dañemos a otros y al final dañemos a tu iglesia tan preciada y preciosa para ti, Señor. Por favor, ayúdanos. Habla también a los que aún no te conocen, te ruego por favor, para que, examinando su corazón, viendo sus vidas, puedan tomar nota y darse cuenta que necesitan a alguien que los limpie. Y eso es solo por medio de la obra de Cristo en la cruz, que Jesucristo es el único que puede perdonar pecados, porque es el que murió en la cruz, como ese cordero que quita el pecado del mundo, Señor. Por favor, te ruego. Háblanos ahora por medio de los símbolos y la meditación en la Santa Cena, te ruego. En el nombre de Jesús. Amén.